Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Yo puedo imaginar lo rápido que uno se examina, lo rápido que uno examina su propio corazón en un momento como ese. Y dice además, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Sí, en Israel no se practicaba embalsamar los cuerpos. Ellos sepultaban al que moría el mismo día que fallecía. Esta práctica es así hasta el día de hoy. Entierran a la persona el día que muere. No tienen, como tenemos aquí, en estas latitudes, servicios de velatorio. Ellos solo lo que hacen es enterrar a la persona el día que muere. Así que esto es interesante aquí. Ellos no fueron a buscar a la familia, a notificarla, no. El hombre murió, ellos lo sacaron y lo enterraron. Sencillamente así. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Es decir, no sabía que su esposo había muerto. No sé si el relato bíblico, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Realmente no se necesita decir más nada, ¿verdad? Dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Esto realmente despabiló a todos. Ahora, esta era la pureza y este era el poder que tenían aquellos hombres de Dios. Y agrega, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces vemos que la iglesia se reunía en los recintos del templo. Ellos estaban teniendo allí sus servicios en el pórtico de Salomón. Eso era una gran área pública, y allí se reunían. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Quiero decir, luego de esto las personas decían, bueno, está todo muy lindo, pero yo no quiero unirme a esa iglesia. Así que, como que fue el final de la comunidad de personas vendiendo propiedades y llevando el dinero. Ellos, de todas formas, aún distribuían el dinero que ya les había sido entregado. Pero esto fue realmente un problema. Por eso es que yo cuestiono si fue realmente dirigido por el Espíritu Santo esto, o si solo fueron personas que, entusiasmadas, emocionadas, hicieron esto llevando así sus bienes de esta manera. Muchas veces cuando Dios toca la vida de una persona, o Dios ha sanado a un ser amado, Dios ha obrado en una familia, las personas se sienten tocadas y debido a eso ellos quieren retribuirle a Dios. Nosotros tenemos un conocido cuyo hijo se metió en las drogas y realmente fue muy lejos con las drogas. Pero él vino a la iglesia y aceptó al Señor y su vida fue transformada. De hecho, hoy en día, él es pastor de una de las iglesias de Calvary Chapel. Sí, su vida fue transformada. Su padre era muy rico. Él llamó para hacer una cita conmigo, vino, sacó su chequera y dijo, ¿cuánto quiere? Yo le dije, nada. Entonces dijo, bueno, ¿cuánto necesita usted? Yo le dije, nada. Él dijo, bien, yo quiero dar algo para la iglesia, ¿cuánto quiere? Yo le dije, mire, usted ore y pregúntele a Dios, no me pregunte a mí. Nosotros no necesitamos nada. Si Dios pone en su corazón dar, bueno, pero sepa usted, yo no pienso decirle ninguna cantidad de nada. Porque las personas se emocionan cuando Dios obra. Él vio la transformación de su hijo y estaba tan emocionado por eso que quería mostrar su aprecio en una forma tangible, dando dinero. Eso es lo que sucedió precisamente en la iglesia primitiva. Las personas querían mostrar su aprecio por lo que Dios estaba haciendo en una manera tangible. Pero esto no era algo que Dios hubiera requerido. Y debido a que no fue requerido por Dios, eso no pudo funcionar bien. Finalmente el apóstol Pablo tuvo que pedirle ofrendas a los hermanos de otros lugares para los hermanos pobres en Jerusalén. Quiero decir que resultó en un desastre financiero a largo plazo. En la iglesia primitiva lo que había era poder. Dice, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Esto era como un fuego incontrolable, realmente crecía, había entusiasmo. Había tanto entusiasmo en hombres como en mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Bueno, esto, estimado oyente, es algo muy interesante. Si venían de todos lados trayendo a los enfermos y cuando Pedro pasaba caminando por las calles, ellos buscaban colocarlos de forma que cuando él caminara por allí, su sombra cayera sobre ellos. Creo que hay allí un principio de fe que muchas veces necesita ser activado. Yo pienso que todos nosotros tenemos fe, pero muchas veces nuestra fe es un poco pasiva en lugar de ser activa. La diferencia entre una fe pasiva y la fe activa es, la fe pasiva dice, bueno, yo creo que Dios puede hacerlo. Y yo creo que Dios puede hacerlo algún día. La fe activa dice, yo creo que Dios lo hará ahora. Muchas veces nosotros necesitamos algo que más o menos provoque nuestra fe, por así decirlo. Así que el Señor ordenó extender las manos sobre el enfermo para que se sanaran. No es que haya alguna virtud sanadora en colocar las manos sobre una persona o alguna transferencia de poder sanador, no. Ocurre que cuando usted unge con aceite, extiende las manos sobre ellos, les da un punto para que liberen su fe. Así que cuando ellos tienen las manos sobre ellos, quizá ellos piensan, bueno, este es el momento, Señor. Es algo como activar la fe para recibir ahora la promesa de Dios. No es ya, bueno, Dios lo va a hacer algún día, Dios lo hará en alguna oportunidad. No, Dios lo hará ahora porque ellos tienen sus manos puestas sobre mí. Con el apóstol Pablo, y llegaremos a esto más adelante, cuando él estaba en Éfeso, él trabajaba haciendo tiendas y después ellos tomaban las cosas que Pablo dejaba, sus herramientas y todas las prendas que utilizaba para hacer las tiendas. Y tomaban eso y lo colocaban sobre los enfermos y ellos eran sanados. Aquí relata de que Pedro con su sombra, las personas estaban allí observando a Pedro que venía por las calles y tenían que mirar a ver dónde estaba el sol para asegurarse que cuando él pasara por allí la sombra de Pedro diera en la persona. Y su sombra caía sobre ellos. Yo creo que ese era el punto de contacto en el cual ellos liberaban su fe. Recuerda la mujer que cuando Jesús estaba caminando, iba rumbo a la casa de Jairo, la hija de Jairo ya había muerto, pero allí viene una mujer que toca el vestido de Jesús. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Pedro le dijo, Señor, está bromeando. Es decir, las personas te están empujando por todos lados, ¿qué quiere decir? ¿Con quién te ha tocado? El Señor dijo, no, ha salido poder de mí. La mujer temblando se arrodilló y confesó que hacía 12 años tenía esa hemorragia. Ella dijo, yo sabía que si solamente pudiera tocar el borde de tu manto sería sana. Jesús le dijo, mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque en el momento en que ella lo tocó, esa hemorragia paró. Pero fue el haber establecido un punto de contacto para liberar la fe. Yo sabía que al momento que lo tocara a él, ¿se da cuenta? Se activó la fe. Y la fe siendo activada resultó en el hecho de que ella fue sanada. Ella pudo haber hecho muchas cosas. Pudo decir en su mente, en el momento en que él me mire, yo sé que seré sanada. Pudo haber estado caminando alrededor, ¿se da cuenta? Intentando que Jesús la viera. Pudo hacer muchas cosas. Pero la idea de un punto en el cual la fe sea liberada es el asunto. Esta sombra de Pedro, creo yo que era el punto en el cual la fe era liberada. En el momento en que su sombra cayera allí, ¡wow! Sí. Así que no era que hubiera algo espiritual en la sombra de Pedro. Era cuestión de fe. Pienso que estoy en días en que podemos decir esto es así también, en muchos casos. La fe de las personas se fundamenta muchas veces en esos sanadores de fe, para creer que en el momento en que el hermano sanador pone sus manos sobre mí y ellos desarrollan así esa fe. Bueno, yo no estoy diciendo que esto esté bien o mal, solo digo que es la fe que obra, es la fe que trae sanidad. Y la fe trae salvación, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Sí? Es la fe que trae sanidad. Porque dice, la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará. Cuando estuvimos viviendo en Tucson, los primeros años de nuestro ministerio, teníamos unos 20 años, nos mudamos allí. En el lado nuestro, al lado de nuestra casa, vivía un capitán de la Fuerza Aérea con su esposa. Ellos tenían tres hermosas hijas y nosotros teníamos tres hijos en ese momento. La mañana, Chuck Jr. no se sentía bien. Nuestra vecina nos dijo que deberíamos llamar al médico. Mi esposa dijo no, ya hemos orado por él. Ah, pero tú sabes. Ella insistía. Mi esposa dijo no, nosotros creemos que Dios puede sanarlo, así que confiamos en el Señor. A la mañana siguiente, Chuck Jr. estaba jugando afuera con los niños. Y esta vecina estaba asombrada que él estuviera sano y bien. Así que ella me llamó y dijo, hábleme más de esto. Fue así que compartimos con ella el Evangelio, ella aceptó al Señor. Ella dijo, bueno, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Así que ella aceptó al Señor. Su esposo era un agnóstico. Ella quería esperar el momento adecuado para compartir con él el hecho de que ella había recibido a Cristo. Cuando su esposo Jim llegó de la base aérea esta tarde, las hijas vinieron saltando alrededor de él y le dicen a la madre, «Mami, ¿vas a contarle a papá lo que sucedió hoy cuando vino Jack?» Así que ella tuvo que compartir eso con él. Jim comenzó a hablar con nosotros y nosotros le dimos un libro para que vosotros creáis, de Henry Morris, un libro que recién había sido publicado. Como resultado de eso, Jim comenzó a leerlo y no lo pudo dejar de leer. Me llamó a la mañana siguiente y dijo, terminé el libro a las 2 de la mañana. Y él dijo, sé que querrás saber que yo estaba sobre mis rodillas cuando terminé de leerlo. Sí, Jim también aceptó al Señor. Mire, yo recibí la carta más hermosa de él. Él fue transferido a Alaska. Él me dijo, Chuck, no sabes lo que ha significado para mí recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Yo solía decir que los hijos eran el peor castigo que yo tenía en la tierra. Odiaba a mis propias hijas. Y él dice, ahora no puedo esperar el momento para estar con ellas. Las extraño muchísimo. Oh, Cristo ha cambiado completamente mi vida. Fue realmente hermoso ver la obra de Dios en él. Las mayorías de las personas en Tucson en aquellos días, usted sabe, ellos realmente no tenían perfeccionado el aire acondicionado. Usted solo vivía en Tucson porque debía hacerlo, o porque debido a su salud tenía que estar allí. Ahora quiero decir, si usted tenía asma o algo así, muchas personas que vivían en Tucson tenían asma. Y Jan, una persona muy sociable, su vecina de atrás con la cual ella hablaba mucho, ella tenía asma. Y Jan le dijo, mira, ya no tienes que andar con esa asma. Mi vecino es un predicador, él ora por las personas y las personas se sanan. Usted ya no tiene que andar con eso, así que venga a casa, yo le voy a llamar y él va a orar por usted. Jan me llamó y dijo, Chuck, me contó la historia, yo fui, oré por ella y Dios la sanó. Así que Jan comenzó a traer a todos los asmáticos del barrio y Dios los sanaba. Ella me llamó y dijo, Jack, recibí una llamada de una amiga, ella está en camino al hospital para tener una operación. Yo le dije que no fuera al hospital, que viniera a mi casa y que mi vecino oraría por ella. Así que la muchacha vino, ya me llamó, fuimos a orar y el Señor la sanó. Ella fue, los doctores la examinaron y le dijeron, usted está bien, no necesita operarse. Quiero decir que era realmente emocionante, yo nunca había visto algo así. Anteriormente, estoy seguro de que no era mi fe, estoy seguro de que era la fe de esta mujer, Jan. Quiero decir, ella había visto la obra de Dios y tenía esa fe tremenda de que si Jack solamente oraba por usted, usted se sanaría. Era ella que levantaba a las personas, todos los vecinos que se sanaron de asma. Realmente fue emocionante verlos. Pero fue porque Dios honraba la fe de esa mujer. Las personas estaban intentando darme el crédito a mí, pero yo sabía muy bien que no era mi fe. Dios realmente le dio a Jan, a esa mujer, esa fe tremenda. Esta expectativa, esta liberación de la fe, por llamarle de alguna manera, que la vemos cuando la sombra de Pedro caía sobre las personas. Dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Quiero decir, esto es algo poderoso que estaba sucediendo. El verso 17 nos dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Reitero lo que ya hemos comentado, los saduceos eran materialistas. Ellos no creían en la existencia de espíritus o de ángeles, no creían en la resurrección. Lo que ellos eran puramente, solamente materialistas. Y dice que se llenaron de celos. Cuando ellos vieron a todas las personas que recibían al Señor, en lugar de alegrarse, ponerse contentos, no, se llenaron de celos, se enojaron. Y agrega, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Estimado oyente, como usted puede ver, es interesante cómo los ángeles asistieron a estos hombres de Dios abriéndole la cárcel. Esto le sucedió a Pedro en otra ocasión. Encontraremos esto más adelante en el libro de los Hechos, cuando en la noche el ángel del Señor vino allí donde estaba Pedro, en la cárcel, y le dijo, átate las sandalias, tú saldrás de aquí. Y allí sacó a Pedro, que estaba engrillado allí en la cárcel. Luego tenemos el apóstol Pablo, el Señor obró de otra manera, un poco diferente. ¿Por qué? Porque el Señor no está atado a ningún molde, a ningún patrón en particular para obrar, Él obra de la manera que Él entiende mejor hacerlo, como Él quiere. Él es Dios. Nosotros no podemos encerrar a Dios en un patrón de medida o de formas de hacer las cosas. Con el caso del apóstol Pablo, allá en la cárcel de la ciudad de Filipos, él sacudió la prisión, es decir, trajo un temblor que sacudió las paredes y así se abrieron las puertas, se rompieron los grillos. Y esto fue lo que guió a la conversión al cristianismo del carcelero de la ciudad de Filipos. Así que por la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y lo sacó. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Les dijo, vayan al templo y háblenle al pueblo todas las palabras de la vida. Oh, esa es una gloriosa vida. La vida en Cristo, vida incomparable. Amigas, amigos, compartan con las personas todas las palabras de esta vida.